A ver, tenemos en realidad varios temas para el final de esta tertulia, pero podemos empezar por la encuesta que dio a conocer la empresa Radar, la novena edición del estudio que realiza anualmente sobre el perfil del internauta uruguayo. Resulta que según este informe existe al menos una computadora en 3 de cada 4 hogares uruguayos. Además, utiliza internet al menos la mitad de la población de Uruguay, 1.650.000 personas. Hay más números, pero Carlos, ¿tú por qué lado lo tomas?
A mí me impresiona muchísimo que el porcentaje de personas que utilizan computadora y que tienen computadora, es decir, y a eso se agregan los números que da la conexión con internet. Me parece que es una maravilla desde el punto de vista cultural. Y además, el aspecto que más me llamó la atención es que el número mayor en la clasificación por edades corresponda a entre 19 y 25 años. Esos son los grandes consumidores de la computación en internet, ¿no? Es un dato excelente. Es decir, no sabemos qué va a pasar, pero va a ser muy bueno. Nosotros siempre tenemos un punto de referencia en la enseñanza pública que es tan importante. Nadie le va a quitar la importancia que tiene. Pero pasan muchas cosas para integrar la formación de las personas. Y este nuevo panorama, esta ventana abierta que los uruguayos cultivan de esta manera, con preferencia a los más jóvenes, me parece un dato muy positivo y muy bueno. Ahí va a haber de todo, son los que se divierten, los que se entretienen, los que hacen pornografía, lo que quieran. Están manejando una máquina de alcance universal y en el promedio lo que va a dar es un contacto con el mundo y con el saber y sobre todo con la visión no provinciana. El Uruguay tuvo una evolución horrible después que se cerró al mundo hacia mitad del siglo XX, decidió que el mundo era malo y la CEPAL le enseñó que lo que tenía que hacer era encerrarse y no comprar nada afuera y hacer todo acá un mamarracho de última categoría. De todo eso hay que reaccionar a poco, pero estos elementos que le abren el mundo entero a la gente y a la gente joven sobre todo, me parece una maravilla. Yo estoy contentísimo con esta encuesta que se ha hecho. Sale un disparate que está cometido, es que es un error de máquina, pero yo no explico cómo no lo corrigieron, cuando dicen cuál es el uso de correo. Dice que Hotmail tiene el 81% y Gmail tiene el 2%. Es tan grueso que no me explico cómo no lo han visto. Ajá. No, es una placa que está en PDF, así que no es un error de máquina, es una cosa que publican así y lo mantienen. Es una desprolijidad, pero dijimos, pecado cualquiera de la vida.
3 de cada 4 uruguayos viven en hogares en los que hay al menos una computadora. No hay diferencias en este sentido entre Montevideo y el interior, pero sí se consigna que los hogares de nivel socioeconómico alto muestran una penetración del 97%, mientras que en los bajos la penetración de internet es de 47%.
Es buenísimo, 47%.
Igual está muy bien. En un 51% de los hogares del nivel socioeconómico bajo que tienen computadora, en el 51% de ese sector, la computadora es la XO,
claro,
del plan celular.
Ahí es la penetración de la XO.
Sí, pero además el uso de internet, como el uso del teléfono celular, son elementos comerciales. Los trabajadores individuales te dan la dirección electrónica para llamarlos y hacer su contacto, como por teléfono, ¿no? Tiene un uso ya, ¿qué te podré decir? Uso normal en el comercio y en la contratación de la gente.
Lo que vale la pena destacar es que de los estudios se deduce que el crecimiento va a topearse en edades estas tempranas de los jóvenes y en cambio aumenta a partir de los 40, ¿no? Que el aumento va a venir por gente que tiene más de 40 años.
Bueno, la encuesta de Radar se hace muchos años, es decir, esa es una de sus principales virtudes, de modo que más allá de todas las imprecisiones que puede tener una encuesta, las tendencias son correctas, claro. Es decir, la tendencia de crecimiento no cabe duda que es así. Hace creo que 7 años que se viene haciendo esta encuesta y regularmente da resultados más sorprendentes. creo que estamos teniendo posiblemente la mejor situación de América Latina y una de las mejores del mundo en materia de acceso a Internet, del cual el Plan Ceibal no es ajeno, ¿no? Es decir, posiblemente haya sido el cambio más grande. Y yo creo que esto va a cambiar para siempre la faz del país. Estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Esto es un cambio hacia el Uruguay tecnológico. Me resulta fantástico este resultado.
Sí, esto es absolutamente formidable, digamos. Además, ahora hasta los teléfonos van a venir con mecanismos que te permiten manejarlo desde el bolsillo. Pero lo más notable es que los sectores que tienen menos posibilidades de llegar al mercado, un mercado que ante la demanda va a conseguir productos de más bajo costo, estén ahora en un 47% disponiendo del uso de Internet. Tener computadoras y, como dice Juan, el Plan Ceibal, sin lugar a dudas, ha sido un hito en toda esta historia.
Otro dato relativo al Plan Ceibal: hay al menos 80.000 personas adultas que antes no eran usuarias de Internet y que pasaron a serlo porque llegó la XO a su hogar por la vía del niño, ¿no?
Garronea, sí.
Claro. Garronea. Ese era uno de los objetivos del Plan Ceibal, ¿no? Juan, claro, que se produjera ese garroneo en la familia, ¿no?
Sí, el cambio en el hogar. Claro.
Que personas mayores que no estaban acostumbradas se zambulleran en la computación.
Y que aprendieran, que es muy importante, el nene, que les diga cómo se maneja.
El niño pasó a ser el educador, ¿no?, de los adultos.
Juan tiene desde la semana pasada, en realidad, un telegrama pendiente, y hoy es el momento ideal para plantearlo, porque sí, se cierran los Juegos Olímpicos.
Sí, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, la bandera olímpica la llevaron 6 personas. Yo quiero destacar a una de ellas, que es a Daniel Barenboim, el argentino Daniel Barenboim, que fue uno de los abanderados olímpicos. Barenboim no solo es uno de los mejores músicos que existe, sino además es un hombre de paz. Es el hombre que ha hecho una orquesta entre árabes y palestinos y ha demostrado que el diálogo es posible.
Esa orquesta judíos. Estuvo aquí en Montevideo.
Sí. Judíos y palestinos.
Sí, judíos y palestinos, sí.
Esa orquesta estuvo en Montevideo, pudo escuchársela aquí en el Solís.
Bueno, y yo desde aquí quiero hacer, como todos los años, mi voto para que mi candidato permanente a Premio Nobel de la Paz es Daniel Barenboim.
Muy bien. ¿Queda tiempo para un telegrama?
¿Alguno más?
Sí, yo quiero hacer un telegrama que no es tan lindo como el de Juan, pero creo que seríamos unos marcianos, aludiendo al primer tema, si no destacáramos una noticia política que está en los diarios hoy de la mañana y que para mí es alarmante. Una circular de la Cancillería que prohíbe a nuestros embajadores juntarse con los embajadores paraguayos. Yo no he oído una cosa igual en mucho tiempo.
Y aquí se abre otra discusión que en este momento imposible desarrollar. Queda planteada la inquietud de Martín.
Queda planteada.
Los estamos esperando. Esperamos los cuentos, los relatos breves que ustedes nos envíen para esta primera semana de la segunda etapa del concurso de la tertulia de los viernes. Recuerden, tienen tiempo hasta el martes para enviarlos a la casilla cuentos@espectador.com.uy. El tema es el cine de barrio, pero claro, con la flexibilidad del caso, ¿no? Hay unos oyentes que preguntan, ¿y los que somos del interior, por ejemplo, el cine de una ciudad del interior, ¿vale?
Claro, sí, claro. Vamos, cine de pueblo es lo mismo.
Por supuesto que sí, cine de barrio, claro, cine de pueblo.
Claro,
a mismo. Ese tipo de experiencias es que apunta. Y bueno, ojo, no necesariamente los cuentos tienen que ser memorias personales, no necesariamente tienen que ser recuerdos. Había un oyente que decía, yo viví siempre en el campo, no tengo recuerdos de cine, claro, de barrio. Claro. Bueno, pero usted escribe, señor, usted puede inventar, usted puede crear.
Pero además alguna vez fue al cine.
Pero además está proponiéndose él mismo un tema, yo vivo en el campo, nunca fui al cine. Bueno,
quién sabe en el pueblo, ¿no?
Es como un atraso.
No necesariamente los cuentos deben ser memorias.
Nada,
no,
que claro, sean buenas y estén referidos. Damos un tema que es un común denominador, seguro, para lo que venga. Y siendo bueno...
Hay un tema de Gabriel Poncela que dice, es que hubo alguna vez 20.000 vírgenes, ¿no? También hay vírgenes cinematográficos.
Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Matilde Rodríguez Larreta, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Si Dios quiere.
A trabajar, porque van a tener que leer cuentos y cuentos y cuentos.
A mí me encanta leer.